César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo cuando comenzamos la segunda parte de Agropopular. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, también nuestros mejores deseos para esta jornada y en ambos casos nuestro agradecimiento. Y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día.
Ocupen su lugar
y mañana también.
Y presten todos atención.
Hoy puede ser un gran día.
Y en los próximos minutos te repasaremos los 30 titulares de las 30 noticias más importantes de esta semana. La información del tiempo. Tendremos información sobre agua y daños. Hablaremos de aceite de oliva con don Francisco Serrano, presidente de la denominación de origen, también de consumo y precios. Y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Eso será hasta las 9:30. Y recuerdo nuestro concurso. Estamos preguntando las tres categorías de aceite de oliva en función de la calidad. Y formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que hay que hacer primero para ser abonado a nuestras redes sociales, Mamen?
Pues en el caso de Twitter hay que entrar en twitter.com internet, buscar nuestro usuario @agropopular y darle a seguir. Y en el otro caso, en el de la red social Facebook, en internet facebook.com/agropopularcope, y aquí hay que pinchar en me gusta.
¿Qué es lo que nos han dicho los oyentes, por ejemplo, a través del correo electrónico ya?
Hoy el oyente más madrugador por correo electrónico ha sido Miguel Trueba, que ha respondido desde Astigarraga, tierra de siderías. Nos cuenta que tiene 20 años y que siempre nos escucha. Miguel García nos ha escrito desde Valladolid en un día lluvioso, pero destaca que han subido por fin las temperaturas. Quiere felicitar a su amiga Guadalupe Toca por haber comenzado una aventura gastronómica y convertirse en referencia ya entre los chefs de Castilla y León. Francisco Ocaña nos anima desde Málaga a disfrutar de esta tierra de magnífico aceite y también a comer los sabrosos flamenquines cordobeses. Ángel Juste responde desde Córdoba, donde está haciendo el máster de Ingeniería Agronómica de la ETSIAN. Pedro López nos cuenta que en Tarragona está nublado, pero que están esperando a que despeje, y nos felicita por los 30 años. Y Antonio Aguilera nos cuenta desde Jaén que está lloviendo, pero que no hace mucho frío este sábado.
Gracias, Mamen. Juan Ángel Blanco, a través de Twitter, nos da tres de las categorías. Justo Rubio, también tres cuartos de lo mismo. Javier Rivas también contesta. Don Jesús nos dice el aceite, el oro verde. ¿Qué pasa, don César, con los problemas técnicos? ¿Se ha hecho programas desde un tractor? Pues vamos a ver si ya tenemos recuperada la comunicación. Eugenia Rubio, ¿qué tal?
Hola, buenos días otra vez.
Ahora sí, parece que ya no tenemos ese retardo que había antes y podemos entendernos. Vamos a intentar repasar los 30 titulares de las 30 noticias más importantes de esta semana. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia podría imponer una sanción millonaria a la industria láctea española. Más noticias.
La campaña de aceite de oliva está en su recta final. Las estimaciones oficiales apuntan a que la producción a nivel nacional será un 54% más corta que en la campaña pasada. Rondará las 815.000 toneladas.
El aceite de oliva impulsó las exportaciones andaluzas en 2014, según la Junta de Andalucía.
Asaja Andalucía ha denunciado la situación del sector de los cítricos, caracterizada por los bajos precios, y ha pedido medidas a las administraciones para resolverla.
El boletín oficial de esta comunidad publicó el 19 de febrero los nuevos requisitos para la producción integrada de cítricos.
Castilla y León aprobará la interprofesional de la patata antes de que acabe el mes, según la consejera de Agricultura de esta comunidad.
El consumo de vino con denominación de origen en los hogares españoles aumentó en los 11 primeros meses de 2014, según el panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura.
Esta semana ha arrancado una campaña de promoción de la carne de cordero y lechal que durará 3 años. Entre otras cosas, se darán a conocer nuevos cortes más pequeños y fáciles de cocinar.
El Senado ha aprobado una moción para que el Gobierno impulse el papel de la mujer rural.
El censo de ganado ovino disminuyó de nuevo en 2014. En una década se han perdido el 30% de los efectivos en España.
Seguimos. El censo de ganado porcino se recuperó el año pasado por el aumento del número de reproductoras y de animales hasta 50 kilos.
En 2014 se incrementaron de forma significativa las exportaciones españolas de ganado y carnes a países terceros.
El foro lácteo de la Cornisa Cantábrica se reunirá este lunes en Madrid para acordar medidas conjuntas que permitan mejorar la situación del sector lácteo.
Viaje relámpago del comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, a España. Visitará Valencia el jueves y el viernes para participar en el Congreso de Cooperativas Agroalimentarias.
Hogan ha anunciado al comisario que en marzo comenzarán las conversaciones entre las instituciones europeas para simplificar la PAC.
Acuerdo en Bruselas para transferir a los años 2015 y 2016 los fondos de desarrollo rural no utilizados en 2014. A España le corresponden 1.187 millones de euros.
Las organizaciones agrarias europeas abandonan la plataforma sobre grandes carnívoros por considerar que no se atienden los intereses de los ganaderos.
España contará en el próximo curso 2015-2016 con 11,5 millones de euros procedentes de Bruselas para el programa de distribución gratuita de fruta entre los escolares.
Los productores de huevos de la Unión Europea piden que se exijan a las importaciones de países terceros los mismos requisitos de bienestar animal que deben respetar los ganaderos comunitarios.
La reserva hidráulica sube ligeramente y se sitúa al 73,9% de su capacidad total.
La Confederación Hidrográfica del Ebro espera que mañana se produzca la tercera crecida del Ebro de este mes.
La Junta de Castilla y León ha autorizado a la petrolera BNK a iniciar los sondeos de exploración para obtener gas natural mediante fracking en el norte de Burgos. Varios colectivos de la región se han mostrado en contra de esta decisión.
Bajan los cereales en Chicago, París y Londres. Sube la soja en Chicago.
Descensos y repeticiones en las cotizaciones de los cereales en los principales mercados nacionales.
El porcino blanco sube por quinta semana consecutiva en la lonja de Lérida. El lechón de 20 kilos repunta 4 euros en una semana.
Predominio de los descensos en las cotizaciones de los corderos.
Sin cambios en los precios del vacuno de carne.
Repeticiones en el mercado del pollo.
Y subidas y repeticiones en las cotizaciones de los huevos.
Y en cuanto al tiempo, estará revuelto y desapacible en los próximos días.
Han sido los 30 titulares correspondientes a estos 30 años de vida de Agropopular. Un par de consejos y vamos con la previsión del tiempo.
A ver el avioncito, abre la boca, no. Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa, la respuesta segura cuando la planta lo necesita.
¿Conoces las caras imposibles de Tiempo de Juego?
No he visto a nadie más feo en mi vida.
Este sábado desde las 3, Barça-Málaga en COPE.
Beckenbauer marca. ¡Golazo!
Y el domingo Real Sociedad-Sevilla, Athletic-Rayo, Elche-Real Madrid. Todos los goles, toda la emoción de la liga con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
¡Cuánto queda con Francisco!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Agropopular desde Priego de Córdoba. Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubas. Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Venga, previsión para hoy.
Hoy tenemos tiempo lluvioso en el Cantábrico, con aguaceros intensos en el Pirineo y en las dos mesetas, sobre todo en la zona del Valle del Ebro y en la Mancha Oriental. La nieve caerá por encima de los 800 metros. A media mañana los chubascos llegarán a las costas mediterráneas del sureste y de Andalucía y los vientos serán racheados de componente norte. El tiempo más tranquilo estará en Galicia y en el oeste de Castilla y León. Las temperaturas serán bajas en el tercio norte peninsular, pero resultarán suaves en el suroeste y en Andalucía.
Pasamos al domingo.
El domingo continuarán los vientos fuertes del norte en la mitad oriental de la península, con rachas muy fuertes desde Pirineos hasta las Sierras Béticas y Baleares. La nieve aparecerá entre 900 y 1.100 metros. Los vientos dejarán un ambiente general muy desapacible en toda la mitad este de la península, mientras que en la mitad oeste el tiempo será suave y agradable. En las costas cantábricas se sentirán los vientos racheados del oeste y algunos chaparrones débiles. En la mitad occidental peninsular predominará el sol. Las temperaturas serán bajas en la mitad oriental de la península y solamente serán suaves en la zona del Golfo de Cádiz.
Lunes 23 de febrero.
El lunes quedarán restos de chaparrones en el Cantábrico y en la zona leonesa, que se intensificarán con el paso de las horas y llegarán al norte de Castilla y a la cuenca del Duero. En el resto de la península predominará el ambiente soleado, salvo en las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir. Al atardecer, las lluvias serán débiles por el centro de Andalucía. Las temperaturas resultarán bajas en el noroeste y frescas en las dos mesetas. Serán suaves en las costas mediterráneas y en el Golfo de Cádiz.
Martes 24.
Los vientos de componente oeste serán muy fuertes en el Cantábrico y en la mitad este de la península y vendrán acompañados de aguaceros fuertes en las montañas cantábricas y moderados en las sierras de la mitad norte. Los vientos racheados se notarán incluso al sur y en el este de la península, así como en las Baleares. El ambiente en Andalucía será soleado, aunque desapacible por el viento. Los termómetros quedarán bajos en casi todas las regiones, con ambiente desagradable por el viento.
A través de Twitter, Raquel, la del Greco, nos dice: buenos, fresquitos y cubiertos días desde la Mancha Toledana. Nos da las respuestas. Ana Belén Martínez dice: buenos días desde Madrid. Las respuestas a las preguntas son tal y tal y tal. Y la verdad es que cuadra las respuestas. A ver, para el miércoles, el jueves y el viernes, Alejandro.
Pues la segunda parte de la semana será muy inestable en el Cantábrico y sierras de la Ibérica, con nieve en las alturas. El jueves habrá chubascos fuertes en el Cantábrico y vientos racheados del noreste en el Mediterráneo, con algunos aguaceros en Sierra Nevada, y ya para el viernes tendremos tiempo revuelto en el Cantábrico Oriental, pero mucho más tranquilo en Castilla y Andalucía, aunque arreciarán los vientos de Cierzo y Tramontana. Las temperaturas serán bajas en el Cantábrico y en el Valle del Ebro, pero irán subiendo por el sur peninsular hasta llegar a valores suaves en Extremadura y Andalucía.
Baleares.
Muy nuboso con aguaceros intermitentes el 21 y 22, nieve por encima de los 1000 metros, rachas a temporadas intermitentes y temperaturas máximas de 13 a 11 grados y mínimas de 6 a 4 grados.
Canarias.
Nuboso, chubascos intermitentes del día 21 al 26, máximas de 18 a 15 grados y mínimas de 13 a 10 grados.
Ceuta.
Nuboso, rachas atemporaladas del 21 al 26, temperaturas máximas de 15 a 14 grados y mínimas de 12 a 10 grados.
¿Y qué nos queda? Melilla.
Nos queda Melilla. Nuboso, rachas atemporaladas del día 21 al 26, temperaturas máximas de 17 a 14 grados y mínimas de 12 a 11 grados.
Que va a continuar el tiempo fresquito, más bien frío.
Otra vez.
La reserva hidráulica continúa al alza, Lucía.
Al inicio de esta semana se situaba al 73,9% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 0,1% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
Y la Confederación Hidrográfica del Ebro ha asegurado que mañana se espera una nueva crecida de este río por las lluvias. Se trataría de la tercera del mes de febrero. ¿Cuál es la situación ahora mismo según el Sistema Automático de Información Hidrológica de la citada Confederación?
Pues en estos momentos están en situación de alerta las zonas de Castejón y también de Zaragoza. En la zona de Castejón, la altura del Ebro está a 5 metros y el caudal es de 931 metros cúbicos por segundo. Y a su paso por Zaragoza, el Ebro está a una altura de 4,28 metros y el caudal es de 1.488 metros cúbicos por segundo.
Y nos vamos hasta aquella zona, don José Ayés, alcalde de Novillas, en Zaragoza. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo en su localidad?
En mi localidad está pues muy similar a Castejón. Está sobre 5 metros y me supongo que pasará pues igual, en los 900 por segundo.
¿Eso es mucho, es poco?
Esto normalmente no tenía que ser nada, pero debido a la suciedad del Ebro, a que está lleno de arboledas, pues aún está el agua fuera de su cauce.
¿Daños en su localidad?
Pues daños, están afectadas unas 1000 hectáreas cogidas, pero lo que pasa es que es temporada de invierno y habrá afectadas unas 300 de alfalfa y trigo.
Y en los que no se puede entrar, claro, está aquello completamente anegado.
Ni se podrá entrar ni valdrán ya para el cultivo, o sea, habrá que reponer otra vez durante eso. Luego hay que añadir también el gasto del laboreo, los ganados están sin pasto, O sea que es una tragedia continua.
Petición a las autoridades que corresponda.
Pues la más sencilla del mundo. Darle cauce al agua, limpiar el Ebro y repartirnos el agua para todos. Porque con esta estructuración que hay del Ebro, prácticamente Aragón nos tragamos toda el agua del Valle Medio. Y claro, nos afecta de una manera tan directa que debido a como te he comentado, a la obstrucción que tiene, se nos extiende por los cultivos y nos provoca la ruina. Y date cuenta, somos unos pueblos inminentemente agrícolas, que estamos con una crisis terrible y si le añades que cada año se están llevando tus cosechas y tus estructuras, pues es ruina total.
Gracias, don José Ayesa, alcalde de Novillas en Zaragoza, que mejore la situación.
Muchas gracias a vosotros.
Don Antonio Manero, desde Gallur, en Zaragoza. Don Antonio, buenos días.
Buenos días.
Don Antonio.
Sí, buenos días.
Ahora, situación en Gallur.
Pues aquí en Gallur, la semana pasada teníamos unas 1.800 hectáreas anegadas y prácticamente no las ha dejado, porque como menguó un poco una y ahora ha vuelto a crecer. Y esto es por, antes estas riadas no se salían del cauce, porque el cauce estaba limpio, y la culpa tiene la dejadez y abandono que está el cauce del Ebro, que hay sitios que ha crecido el fondo del río de gravas y áridos más de 2 metros de altura. Y maleza, islas grandísimas, que hay islas en medio del río de 10 hectáreas de tierra. Eso es el problema que tenemos, que si el río estuviera recuperado como estaba hace 30 años, estas riadas no se saldrían del cauce.
Gracias, don Antonio Manero, por habernos contado la situación en la última hora allí en esas localidades afectadas por la crecida del Ebro, y muy buenos días.
Gracias.
9:16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro en Priego de Córdoba. En un instante hablamos del aceite.
El campo necesita llegar a los mercados con las mejores garantías de éxito, hablando con los compradores a su mismo nivel. Los certificados de AENOR son los más reconocidos. Haga de Global Gap, BRC o IFS su mejor aliado, porque no todos los certificados son iguales. AENOR, el valor de la confianza.
Pues vamos a escuchar música de Córdoba, música de la tierra. Antes saluda a don Francisco Serrano, presidente de la DEO Priego de Córdoba. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
La música.
Es Córdoba tierra judía, de toreros y pintores, donde cada primavera nacen todas las flores, donde la mujer más bella se asoma por los balcones, el sueño de un poeta. La letra de mis canciones, Córdoba de mis amores.
La dejamos sonando hasta finales de enero. Se habían obtenido 760.000 toneladas de aceite de oliva, según los datos todavía provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario. Completamos esos datos, Eugenia.
Sí, a ese volumen habrá que sumar las cantidades mucho menos significativas ya que puedan obtenerse todavía en febrero y en marzo. De acuerdo con las últimas previsiones del Ministerio de Agricultura, la producción de la presente campaña podría ser en total de unas 815.000 toneladas, lo que supondría un descenso del 54% respecto a la campaña anterior. Y de la producción a la comercialización, en los tres primeros meses de la presente campaña, entre octubre y diciembre de 2014, las ventas de aceite de oliva mantuvieron un buen ritmo, con una media mensual de casi 125.000 toneladas y con un volumen total comercializado en esos meses de casi 375.000, que es un 2% más que en la campaña anterior. Ese incremento se debe a que siguieron creciendo las exportaciones, mientras que las ventas en el mercado nacional disminuyeron ligeramente. Dada la menor disponibilidad de aceite en esta campaña, parece difícil mantener el ritmo de comercialización de la anterior, y los datos provisionales correspondientes a enero ya apuntan en esa dirección y se ha comercializado una cantidad algo más baja. En relación con las exportaciones, hay que decir también que en la campaña pasada España incrementó considerablemente sus ventas de aceite de oliva a Estados Unidos, que es el primer importador a nivel mundial. En concreto, envió a ese mercado cerca de 125.000 toneladas, que representaron casi el 40% de todas las importaciones americanas, y con esa cifra se aproximó a Italia, según los datos del Consejo Oleícola Internacional, el COI. Buena parte de ese aceite se exportó a granel. Según el COI, Estados Unidos está desarrollando una importante actividad de envasado y España es desde hace años su primer abastecedor de aceite a granel. Aún así, hay que decir que también se incrementaron nuestras ventas de aceite aceite en envases de menos de 18 kilos a ese mercado, que superaron las 36.000 toneladas.
En precios, las cotizaciones se han mantenido relativamente estables este mes de febrero. Esta semana han cedido algo, de acuerdo con el sistema Pool Red de la Fundación del Olivar. También nos dicen desde Oleoestepa que han bajado algo los aceites lampantes. El aceite de oliva virgen extra se ha pagado una media de 3,19 euros kilo, el de oliva virgen a 2,94 y el de oliva o lampante a 2,74 euros. Don Francisco Serrano, vamos por partes. ¿Cómo ha ido la campaña aquí en esta zona, amparada por la denominación de origen Priego de Córdoba?
Una campaña cortita, en los niveles que ustedes han comentado, una pérdida de en torno al 50% con respecto a la campaña anterior.
¿De calidad?
Media. No ha sido una campaña de calidad como otra, porque ha habido un ataque de mosca, yo creo que ha sido general, no solamente en nuestra zona, en toda Andalucía, un ataque de mosca desconocido.
Capítulo de... ¿Han terminado ustedes ya la molturación o todavía queda...?
No, aquí todavía la variedad hojiblanca pueden quedar unos 20 días aproximadamente.
¿Las variedades más importantes de la zona?
Pues hojiblanco y picudo, picudo y hojiblanco en nuestra zona.
¿De las dos usted con cuál se queda? A ver...
Sería muy difícil tomar la decisión, a medias. Yo creo que son dos aceites de buenísima calidad. Sería muy difícil poder inclinarse hacia uno de los dos.
En la denominación de origen Priego de Córdoba, ¿cuándo se crea?
En el año 1995, estamos en los 20 años ya de funcionamiento, digamos.
Características de los aceites de esta zona, amparados por la denominación de origen.
Bueno, son aceites frutados, con mucho carácter, que te recuerda a la fruta fresca, te recuerda al tomate, te recuerda a fruta fresca. Son aceites muy agradables para el consumo y yo invito a todos los consumidores de aceite de oliva que conozcan el aceite de Priego de Córdoba, de la denominación de origen de Priego de Córdoba, que no lo va a defraudar nunca, ¿no?
¿Cómo van las ventas o cómo han ido hasta ahora?
Bueno, pues un año de precios altos, la producción baja, pero unos precios interesantes para el agricultor, que va a compensar de alguna manera la gran pérdida de producción que hemos tenido, ¿no? Yo creo que va a ser un año que la menos producción con la subida de precios, pues vamos un poco a estar en un nivel aceptable.
Y en el capítulo de las ventas, ¿qué porcentaje se vende aquí en España? ¿Qué porcentaje se vende y se exporta?
Bueno, las exportaciones yo creo que lo que nos está dando vida a este sector, ¿no? Las exportaciones suben mes a mes, suben año a año, y yo creo que la esperanza del sector del aceite de oliva es que se siga consumiendo y se sigan abriendo mercados en el exterior. Yo creo que en nuestra zona estaremos en el 50% aproximadamente, va destinado ya al mercado exterior y 50% al mercado nacional.
Usted es presidente también de una cooperativa, ¿no? ¿Se
sí.
llama?
Almazara de la Subética.
¿Qué hay... categorías, vamos a dar alguna pista, ¿qué categorías de aceite de oliva en función de su calidad?
Bueno, tenemos tres categorías de aceite y voy a hacer una matización de la calidad, digamos, en la producción y de la calidad que podamos encontrar en el lineal del supermercado, ¿no? Bueno, está el aceite de oliva virgen extra, es un aceite sin ningún tipo de reproche, un aceite... zumo de fruta, recordamos un zumo de fruta recién producido, pues es el aceite, es una mezcla de muchas frutas, ¿no? El aceite de oliva virgen extra, irreprochable con todo su paladar. Después tenemos el aceite de oliva virgen, que es un aceite, digamos, ya como fruta madura, donde una fruta de un poquito menor calidad, ¿no? Pero sigue siendo un gran aceite, y tanto uno como otro se obtienen por procedimientos físicos, eso es muy importante. Y después tenemos el aceite de oliva, si hablamos de lineal, aceite de oliva, si hablamos de producción, aceite de oliva lampante, que para hacerlo comestible hay que pasar por un proceso químico de refinación.
Bueno, pues más claro no lo hemos podido decir, es la pregunta que está, o no lo ha podido decir don Francisco, es la pregunta que estamos planteando a lo largo de todo el programa. ¿Cuáles son las tres categorías de aceite de oliva en función de su calidad? Don Francisco, el aceite de oliva al final es un gran desconocido, ¿no?
Yo lo digo siempre, y yo creo que España, uno de sus productos, un producto que tendría que abanderar, sería el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene una perspectiva, y quiero ser optimista, de crecimiento muy grande. Es la mejor grasa que hay. Es un producto que siempre se ha dicho medicinal y por el que había que apostar por él. Debería ser una bandera de España en todo el mundo. Hay unas perspectivas de crecimiento muy, muy buenas y deberíamos de apostar por él. Hay que apostar en la vida por algo, pues una de las cosas por las que habría que apostar en este país, porque somos el primer país productor del mundo, pero es de nuestros productos estrella. Es un producto en el que se puede invertir y en el que se puede apostar.
Gracias, don Francisco Serrano, presidente de la Denominación de Origen Priego de Córdoba. No se marche usted, que vamos a abrir de nuevo nuestra ventanilla para que don Fernando Miranda responda a algunas de las preguntas. Don Fernando, ¿está usted ahí? Buenos días.
Aquí estamos, César, otra vez. Buenos días.
Ahora ya sí, le escuchamos mejor. Vamos a repetir la pregunta de don Alejandro García. ¿Qué pasa si activabas derechos con PSA o PA y no eres ganadero? Y volvemos a explicar lo del PS y PA. A ver.
Eso es. El PS y el PA son la denominación que tienen el SIPAC, las superficies de pasto arbustivo y pasto arbolado, que son pastos permanentes. Entonces, una de las novedades de esta PAC es que aquellos beneficiarios que venían activando derechos de pago único sobre superficies de pastos permanentes sin ser ganaderos, a partir del año 2015 ya no podrán hacerlo. Es decir, se exige ser ganadero para poder activar derechos de pago básico sobre superficies de pastos. Por tanto, don Alejandro García tiene que tener en cuenta esa limitación, puesto que si no es ganadero y solo tiene superficies de ese tipo, se quedará sin pago básico, el pago verde, para esta nueva PAC.
Una pregunta muy similar a la anterior, Juan, también nos la hacía a través de Twitter. ¿Una empresa de nueva creación en 2014 y con facturación en dicho año va a recibir PAC en 2015?
Vamos a ver, aquí lo que tiene que tener Juan en cuenta es que el factor limitante es si tuvo o no tuvo ayudas en el año 2013. Es decir, si en el año 2013 esa empresa no recibía ayudas de la PAC, es lo que llamamos la puerta de entrada. Entonces, si no la recibía ayudas de la PAC, aunque en el año 2014 haya tenido facturación y ahora en el año 2015 quiera pedir ayudas, lo importante es que hubiera pedido ayudas en el año 2013. Es lo que hemos llamado, como has dicho antes, la puerta de entrada al sistema. Si no es así, lo que tendrá que hacer es que cuando se asignen los derechos de pago básico en el año 2015, o sea, en este año, a finales de año, lo que tendrá que hacer es comprarle los derechos a otro agricultor que desee vender, o bien intentar pedirlos a través de la Reserva Nacional.
Gracias, don Fernando. La semana que viene continuamos. Muy
Dale,
buenos días.
Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
...9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde Priego de Córdoba, en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.